Bueno, para los que ya saben, hace poquito vine de México, es como mi segunda patria.
Sí, claro, país, tu lugar en el mundo.
Mi segunda casa, mi lugar en el mundo. Bueno, y uno viene empapado con muchísima información, muy conmovida también por todo lo que allí está sucediendo. Violencia en cuanto, bueno, al narco, al narcotráfico, al crimen organizado, cada vez es más grande. Y siempre decimos que es como una especie también de México, lamentablemente, de espejo de lo que después sucede en la República Argentina. Uh-huh. No así con el tema de la alimentación, que también lo he aclarado, que me parece que es una batalla perdida, uh-huh, ¿no? En nuestro país, sí, como nos han ganado las multinacionales, sí, y las corporaciones, y será por tanta importante identidad que tiene México en cuanto a su soberanía alimentaria, que es un territorio que está en disputa todavía. Bueno, pero uno de los temas es el hostigamiento a las comunidades zapatistas. De hecho, la semana pasada se hizo toda una jornada de visibilización, el 8 de junio más precisamente, y ya estamos en contacto con la socióloga Diana Itzu Luna Gutiérrez por la Universidad de México. Es doctora en Estudios Sociales y Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba. Integra el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, donde trabaja junto a otras mujeres en cuatro regiones de Chiapas. También integra la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAC. ¿Estás en línea, Diana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, Fabián.
Bueno, mi querida amiga también, debemos decirlo, ¿no? Querida compañera y amiga. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, aquí estamos, Fabiana, con todo, con fuerza, con dignidad, también con cierta incertidumbre, pero bueno, ahí a seguir.
Yo explicaba hace unos días nada más, Diana, acerca de, bueno, quiénes son los que hostigan a las comunidades zapatistas y qué es esta organización de campesinos de origen que se dedican a la producción de café, que es la Orcao. Es una organización campesina también, que es parte de la Vía Campesina y que hace años viene siendo objeto de utilización por parte del mal gobierno del Estado para hostigar, violentar a las comunidades zapatistas. ¿Nos podés explicar un poquito esto y por qué se ha agravado la situación también en el último tiempo?
Bueno, la ORCAO, como sus siglas lo dicen, es la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que desde los años 70, con toda la crisis que hubo del café aquí en México, y también producto de una cultura pues muy clientelar, corporativa, de mucha represión, después de haber tenido pues aquí una dictadura de partido, ¿no? Con el PRI, un partido que institucionaliza esa revolución, la primera revolución del siglo XX, digamos, antes que la rusa, que fue la Revolución Mexicana, a partir de, pues sí, de toda esa cultura de corrupción por parte de pues los malos gobiernos, que también empiezan a utilizar a los partidos políticos en las comunidades indígenas y rurales como un modo para dividir a los propios pueblos, pues surge en los años 70 pues una reivindicación de organizaciones por hacerse independientes. Entonces ahí surge esta organización, la ORCAO, con muchas de las reivindicaciones que después se van a retomar en 1994 con el levantamiento zapatista. Pero ¿qué va a pasar con esta organización? Que una vez que no se adhiere, digamos, a estos proyectos de autonomía que van a surgir en Chiapas a partir de la expresión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues la ORCAO va a seguir teniendo relaciones clientelares con el Estado. Todo lo que va a ser los años 90, lo que va a ser a mediados, digamos, el 2000, 2010, pero lo que vamos a empezar a ver en los últimos 5 años es que esta organización se convierte en una organización de corte paramilitar. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues que aún con el nombre de organización campesina, pues en realidad dejan de ser campesinos y ahora lo que van a recibir pues van a ser proyectos políticos, políticas, digamos, de gobierno, sobre todo enfocadas en el agro, pero también, por otra parte, pues se van a convertir en grupos anti autonomistas, digamos, que en este caso van a convertirse en un grupo que va a estar en contra de las autonomías zapatistas, pero lo más grave va a suceder cuando a partir del 2019 este grupo pues ya va a estar con armas, o sea, el uso de armas de alto calibre, estamos hablando de AK-47, que van a portar un uniforme todo pues color negro, estilo militar y también de guardia privada. Van a empezar a hacer secuestros, van a empezar a hacer extorsiones, van a pedir cuotas, van a hacer bloqueos carreteros a toda la sociedad civil que va pasando por la zona donde están ubicados, porque también están ubicados en un punto muy estratégico, en un punto turístico que conecta la ciudad de San Cristóbal con Palenque. Entonces también van a bloquear calles, van a pedir cuotas de dinero a todos los que van pasando y este mecanismo también pues les va a permitir seguir comprando armas, ¿no? Van a tener pues también entrenamiento de uso exclusivo del ejército. Y entonces se van a mezclar las dos partes. Por una parte van a recibir programas de gobierno. En este caso, el programa que van a recibir a partir del 2019 es el programa de Sembrando Vida, que aquí ya los pueblos le dicen Sembrando Envidias, porque es lo que está generando en las comunidades. Y por otra parte, pues también van a ellos mismos a hacer la suya, digamos, en términos de actos criminales sobre todo contra 8 comunidades que pertenecen a una de las regiones más importantes de la autonomía zapatista. Entonces van a empezar a atacar, también no es nada casual que van a empezar a atacar a uno de los nuevos caracoles, que como ustedes recordarán en el 2019 el EZLN, frente a la ofensiva de la militarización en Chiapas, con el actual gobierno, anteriormente eran 79 cuarteles del ejército. Y ya con el actual gobierno se suman en el 2019 24 regimientos más de la Guardia Nacional.
Pero
Entonces el EZLN.
está súper militarizada la zona.
Sí, Chiapas es el estado más militarizado de todo México, aun cuando fue de los últimos estados donde tardó en llegar el crimen organizado. El crimen organizado reciente, durante la pandemia, fue que empezó esta disputa de los dos cárteles más fuertes. Aún así, Chiapas seguía siendo pues el estado más militarizado, tanto por el levantamiento zapatista, pero también porque Chiapas pues es de los estados que, entre comillas, más recursos estratégicos tienen, ¿no? Para el país. El tema del agua, del uranio, el tema del oro, de la plata, eso también lo hace a que haya sido militarizado antes del 94 y ya con el levantamiento armado se militariza más y actualmente se remilitariza más por estos megaproyectos como el mal llamado Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Bien.
Pero lo que vamos a ver acá es que justo cuando empieza toda esta ofensiva militar, el EZLN pues va a anunciar la creación de 7 nuevos caracoles zapatistas y de 4 nuevos municipios autónomos. En total, ahora existen 12 caracoles zapatistas, 31 municipios autónomos, es decir, 43 centros de resistencia autónoma zapatista. Y justo cuando ya están operando estos caracoles, que es el lugar donde funciona el autogobierno desde los pueblos, es decir, las juntas de buen gobierno, este grupo paramilitar va a empezar a hostigar a estos nuevos caracoles. ¿Cuál va a ser la forma de hostigar, no? Una de las formas va a ser es que van a empezar a invadir la tierra recuperada, haciendo cercamientos, van a empezar a invadir la tierra, a destruir la tierra, a hacer cercamientos mientras están disparando, o sea, entran 300 personas fuertemente armadas disparando directamente hacia las familias zapatistas. Empiezan a fracturar, digamos, todos los canales que abastecen tanto de agua como también la destrucción de alimentación, ¿no? O sea, empiezan con la quema de milpas, con la quema de cultivos, con la quema de árboles frutales, empiezan también a destruir las cooperativas, las tiendas, empiezan a saquear las cooperativas zapatistas. O sea, estamos viendo que un punto fundamental para este grupo paramilitar es destruir la economía autónoma zapatista. Hay un resultante de casi medio millón de pesos que han desfalcado de estas cooperativas autónomas zapatistas en solo una región.
¿Cuál ha sido la respuesta,
Empezaron con...
Diana? Discúlpame, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque nos preguntábamos acá también y las personas que a lo mejor no están al tanto de lo que es, cómo es el zapatismo, cómo funciona y demás, no hay forma de denunciar esto, digamos, no se puede denunciar porque desde el Estado no hay mecanismos, no les interesa hacer nada, digamos, porque es el mismo Estado el que genera todo esto y propicia. La única manera es sacarlo, digamos, mediante medios alternativos, medios de comunicación, contarle al mundo lo que está sucediendo. Pero ¿cuál ha sido la posición del zapatismo? El zapatismo no se defiende ante estos ataques.
El zapatismo está intentando que lo que impere sea la vida y no responder con actos digamos, con actos armados en un contexto de guerra. Es decir, acá la incógnita es cómo generar actos de no guerra en medio de la guerra. Porque estamos hablando de un estado militarizado.
Ay, me parece que se cortó ahí. Bueno, estábamos, quizás vuelva la señal, porque estamos hablando mediante un llamado por WhatsApp. Estamos hablando con Diana Itzu Luna Gutiérrez, socióloga, doctora en estudios sociales y agrarios, acerca de la situación que se está viviendo en México en este
Tremendo.
momento, esto en el sureste mexicano, en un momento como sucede también aquí en la Argentina, ¿no? Promesas y de proyectos netamente de corte extractivista, una vez más. Claro, y los pueblos originarios que son los que defienden la tierra, que están resistiendo con este tipo de amor, por llamarlo de alguna manera, a la
O
tierra, con
conciencia.
conciencia, exactamente, estorba,
Claro, parece que retrasara.
claro, estorba como aquí los pueblos originarios, las 34 comunidades que están en el norte de nuestro país también resisten la producción y extracción de litio. En México pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y son los pueblos originarios, son los que van a garantizar, son los que garantizan la biodiversidad, los que garantizan también la soberanía
Sí, el
alimentaria.
respeto por el monte, por la selva, por los ríos. Considerarnos que somos parte del planeta.
Exactamente, y son los que molestan. Es por está Diana ahí, vamos a ver si la podemos recuperar. Diana, ¿nos escuchas?
Sí, ya,
Ahí está,
Fabiana.
ahí está, ahí
Entró
está.
raro una llamada ahí.
Ay, bueno. Entonces, estábamos hablando acerca de la respuesta, ¿no? Que no es una respuesta violenta en este marco de guerra que se está viviendo.
No es una respuesta violenta. Lo que se está intentando primero es, pues, denunciar y difundir lo que está pasando. Por lo que acá se optó hacer es que se convocara a la sociedad civil en materia de derechos humanos para poder ir a recabar testimonios de todo lo que estaba sucediendo, para así difundirlo, para así denunciarlo y también exigirle, en este caso, a los funcionarios de gobierno que desarmaran a sus grupos paramilitares. Este trabajo por lo regular se está haciendo a través de organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. También aquí hay una red que se llama la Red Todos los Derechos para Todas y Todas, que agrupan a más de 37 organizaciones de 24 estados de todo el país. Y a partir de ahí es que se están intentando, pues, hacer toda esta difusión con el mal gobierno, toda esta interlocución con el mal gobierno, pero lo que estamos encontrando es que está habiendo omisión, está habiendo inacción, es decir, se hacen los que no ven nada, los que no escuchan nada y por tanto no dicen nada. Entonces esto cada vez se está agravando más la situación. Allá lo último que pasó fue recientemente el 22 de mayo.
Contanos qué sucedió.
Bueno, esta región, que es la región de Moisés y Gandhi, que es una región que pues abarca a muchas comunidades autónomas zapatistas, estamos hablando de un aproximado de 40 comunidades autónomas que están en esta región de la zona selva, se empezaron a incentivar ataques específicamente a 8 comunidades. ¿Qué va a pasar? Que todo el 2019 los ataques fueron más para acercar, invadir y ambiente de balazos. 2020 y 2021 empezaron a afectar todo el sistema económico autónomo, todo el sistema de alimentación autónoma, es decir, la producción autónoma, y también empezaron con la quema de clínicas y escuelas. Ya para el año pasado y este año ya empezaron con ataques armados. Y estos ataques armados, bueno, el más reciente es el del 22 de mayo, donde la comunidad, una comunidad donde hay integrantes de la ORCAO, o sea, un aproximado de 200 personas de la ORCAO, de este grupo paramilitar de una comunidad que se llama 7 de febrero, llegaron a la comunidad de Moisés y Gandhi con AK-47 disparando, y ahí es cuando una bala alcanza a un compañero zapatista, a un joven promotor de salud, Jorge López Santis, y esto pues ocasiona obviamente que lo trasladen. Estuvo inconsciente durante muchas horas, prácticamente un día y medio estuvo inconsciente, se logra trasladar a través de que interviene el FRAIVA, el Centro de Derechos Humanos, se logra trasladar, estuvo en 3 hospitales, en el primer hospital local no lo atendieron, que también eso es parte de lo que consideramos pues como una, pues parte de las mismas agresiones, ¿no?, hacia el zapatismo, porque no lo atendieron en este hospital. Después se traslada al hospital de Altamirano, de Altamirano se lo tienen que llevar a Tuxtla, y ahí se lo tienen que llevar en helicóptero, porque estamos hablando de distancias de más de 7-8 horas. Entonces, pues ya el muchacho lo accedieron al hospital, ahí, y pues empezó la intervención. Todavía su vida está grave, si bien ya despertó, pues la bala le atravesó por la parte de atrás, el pulmón, el intestino, le tuvieron que quitar parte de su intestino, y ahorita pues sigue grave el joven, ¿no?
Hay otro joven hay otro joven zapatista detenido de manera injustificada también.
Sí, está el caso de un compañero también, un promotor, un joven de 22 años, de uno de los nuevos caracoles también, del caracol número 9, que es el caso del compañero Manuel Gómez Vázquez. Manuel lo están acusando de asesinato, es una cosa tremenda, porque además es un joven al cual torturaron para obligarlo a enterrar 2 cuerpos. Esto fue resultado de un linchamiento de un pueblo donde todos son oficialistas, ellos son la única familia zapatista, que desde hace años la están presionando para que dejen de ser zapatistas. Bueno, es una comunidad donde se bebe muchísimo alcohol, estaban alcoholizados, se mataron a 2 jóvenes, los quemaron vivos, o sea, así de violenta está la situación, porque eran 2 jóvenes que acuchillaron a un señor, llegó parte del pueblo, amarró a estos jóvenes, los quemaron vivos, y de ahí fueron a buscar a las familias zapatistas para obligarlos a que, involucrarlos injustamente en el asesinato de estos jóvenes, y ahí llega un policía, asesinan al policía, y mientras tanto están torturando a un joven para que él cabe y pueda acomodar los cuerpos en una secundaria, ¿no? O sea, es un caso muy, muy, muy fuerte también de cuando lo narran, cuando uno ve las imágenes, porque está grabado. O sea, hay pruebas de que no fue este joven. Y bueno, todo esto pasa por la Fiscalía Indígena. Aquí estamos hablando también de instituciones que están criminalizando a las familias zapatistas, que metieron un expediente totalmente falso, y que este muchacho ya lleva 2 años preso porque supuestamente el expediente no lo pudieron retomar porque era tiempo de pandemia.
Bueno,
entonces
hay
tiene que cumplir una... Sí, sí.
Diana, hay un montón de temas, ¿no?, para hablar, pero yo quisiera aprovechar este diálogo que estamos teniendo, porque aquí estamos en la Argentina próximos a elecciones, tanto presidenciales como gubernamentales, etcétera. Y en el marco de estas elecciones se ha visto a los candidatos en una competencia para ver quién es más fascista, quién es más de derecha, con respecto a derechos humanos y demás, ¿no? Digo, por esto de que muchos han promovido la militarización de regiones contra el narcotráfico, digamos, están así muy instalados con este discurso. Yo quisiera que cuentes, ¿no?, que lejos de con toda la militarización que hay en México en general y particular en la región, lejos de solucionarse el problema del narcotráfico, se ha empeorado. Y en este sentido, tu experiencia en las comunidades, me comentabas a mí personalmente que los niñitos tienen mucho miedo y están muy mal, los varones, porque saben que a cierta edad ya los vienen y los reclutan de manera violenta, obviamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se está dando ahorita el caso también, bueno, estos dos últimos años que también el contexto de pandemia posibilitó esta remilitarización, pero también posibilitó que tuviera mayor presencia el crimen organizado en Chiapas. Entonces acá se están disputando el Estado, los dos cárteles principales del país, que es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces lo que estamos viendo es que mientras está la disputa de estos dos cárteles, pues obviamente lo que más están reclutando es a muchos de los jóvenes, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Ahora, en el ámbito rural, que lo que estamos viendo es que muchos de estos jóvenes, esto está pasando en comunidades no zapatistas, ¿no? Uh-huh. Muchos de estos jóvenes que empiezan en la etapa del cigarro, en la etapa de la adolescencia, no sé, tipo ya 11, 12 años, empiezan ya a tomar trago, pero ahora lo que estamos viendo es que ya están llegando grupos del crimen organizado que ya también están buscando a muchos de estos jóvenes. El hecho de que ya empiecen a tomar alcohol, ya para ellos es en una comunidad indígena, pues una clave para que sean propensos a que los reclute el crimen organizado. Entonces, en las comunidades lo que estamos viendo es mucho miedo de jovencitos, bueno, casi niños, que ya no salen, ¿no?, de sus casas, que también frente a toda una cultura de machismo, pues empiezan a acceder a probar ciertas, pues sí, ciertas sustancias químicas, y esto ya es un gancho para que a partir de ahí, pues ya los empiecen a reclutar, ¿no? ¿Y esto qué es lo que está originando? Pues que se los sacan de su comunidad, se los llevan a las ciudades más cercanas, y dentro de las ciudades pues también hay un ambiente pues todavía de mucho desprecio hacia la población indígena, y entonces también aprovechando ese desprecio, ese resentimiento, mucha de la frustración que hay, pues es cuando ya los empiezan a entrenar, les dan las armas, les dan cuotas de dinero y empiezan a ser parte de estas células criminales que a su vez pues son las que controla los cárteles del narco, ¿no? Sí estamos viendo que también todo esto se incentiva por todo un mecanismo de políticas asistenciales del gobierno que en lugar de fortalecer la identidad y la cultura indígena y campesina, están promoviendo una especie de descampesinización o de urbanización en el ámbito rural a través de dar políticas que empiezan que con esto te puedes comprar el refrigerador, con esto te puedes comprar, o sea, empezar toda esta etapa de modernización en las comunidades. ¿Qué hacen los jóvenes que cuando tienen dinero, pues lo primero que se compran es una motocicleta? Después de la motocicleta, pues ya para el crimen organizado la movilidad les sirve mucho, ¿no? Tienes que tener, obviamente, pues si no autos, sí que puedas tener motocicletas para distribuir la droga. Y esto pues ya está dando una dinámica muy, muy diferente en el ámbito rural, ¿no? Con los jóvenes.
Bien, Diana, ha sido sumamente completo todo lo que has narrado, muy fuerte también, ¿no? Muy triste todo lo que acabas de contar, pero nos parecía sumamente interesante de poderlo compartir, porque muchas veces, digo, se pone también en esta última parte de la charla, lo quería remarcar como ejemplo, ¿no?, de la militarización, igual que ha pasado en otros lugares de América Latina, la presencia muy fuerte, militar y, o policial, y sin embargo, lejos de solucionar el narcotráfico y demás, ha generado todo lo contrario, ¿no? Porque son parte de lo mismo. Yo no sé si querés agregar algo más, algo que no te hayamos preguntado, a modo ya de conclusión, ¿te parece?
Bueno, pues agregar que justo después de todo esto, lo que se intentó hacer desde la sociedad civil, que adherimos a la iniciativa por los pueblos autónomos, por los pueblos que ejerzan sus derechos a las autonomías, pues se organizó una jornada global este 8 de junio, y pues hubo una participación muy importante, porque después de la pandemia también sentimos que había bajado mucho la organización, articulación, movilizaciones, y esto nos recobró mucha de la esperanza y de la dignidad por seguir moviéndonos, por seguir indignándonos, por seguir organizándonos, y fue una jornada pues al menos donde participaron de todo el país, que son 32 estados, pues hubo movilizaciones en 28 estados, y eso pues también nos da como ahorita una fortaleza para seguir. No vamos a quitar el dedo del renglón porque no se han parado los ataques armados, entonces vamos a seguir generando acciones, y también las denuncias, la difusión, porque ¿qué se le está pidiendo al gobierno? Que desarme a su grupo paramilitar, ¿no? Y en lugar de seguirles dando apoyo a nivel de dinero y de armas, pues que se retire todo ese apoyo. Pero bueno, vamos a ver también qué es lo que va a pasar después de estas movilizaciones. Y eso, Fabiana, gracias por estar atenta, por estar presente, alerta de lo que está pasando aquí en México.
Un abrazo enorme, Diana. Que tengas una linda tarde. Gracias por tu charla y tu plática.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Diana Itzuluna Gutiérrez desde México.